Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y tu espíritu será criado.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose que usted todo recto según el mismo Espíritu, que usará siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles, los santos de Dios,
ruega por nosotros.
Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que cada uno se le da es para provecho común. Palabra de Dios. Pedir que Dios nos ayude de conocer nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Ese sería el mensaje de San Pablo. Cada uno tiene un don, pero es un don diferente que tiene que tratar de reconocerlo, desarrollarlo y usarlo. Okay? Esos tres verbos. Okay? Reconocerlo, desarrollarlo y usarlo por el bien común. Bien, estamos en número 87 en nuestro texto. 87. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Dice el Papa, hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa manera algo caótico que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad. En una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir este camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Bueno, hay mucho en esto. Empezando con nuestro pasaje de San Pablo, y es reconocer los dones específicos del Espíritu Santo. Hay carismas distintos. Y podemos decir en la iglesia hay profecía. Profecía. Enseñanza, hay servicio, Hay trabajo con los niños. Trabajo con los jóvenes. Hay trabajos con los enfermos. O niños válidos. Esa sería una parte de la parte apostólica. Yo pienso que cada persona tiene que tratar de ver en un ambiente de parroquia qué puede ser. Llega un punto donde uno recibe tantas pláticas, tiene que dar algo. Llega un punto donde yo digo, híjole, como decimos en español. Ya recibió 1,000 horas de pláticas y tiene que dar por lo menos 1 hora por semana de las 168 horas. Llega un punto donde, perdona la expresión, no debemos ser parásitos, ¿no? Parásito, ¿sabes lo que parásito es? En el intestino que come la comida dentro de los intestinos, feo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Tiene que ser más bien como una esponja absorbe para exprimir, ¿no? Y uno es más contento cuando está dando, ¿ok? Está más contento cuando está dando, ¿no? Y si nosotros queremos crecer en la fe, uno crece en la fe, dando la fe, compartiendo la fe. Uno no pierde la fe, dando la fe, más bien uno aumenta la fe, acrecenta la fe cuando está dando con mayor generosidad. Esa sería una dimensión, podría poner más, como movimiento pro vida. Movimiento pro vida. No hemos hecho aquí en la parroquia todavía, pero en grieving ministry, que sería de ayudar a los que están pasando luto por la muerte de una persona querida. Grupo de luto, okay. Grupo que sería muy bueno de la tercera edad y ayudar a personas mayores de crecer, de avanzar con dignidad. Y no aventarlos en un cuarto donde están vegetando y muriendo lentamente de tristeza, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo libre porque Dios está llamándome a la enseñanza y al confesionario, pero ese misterio es, yo sé que yo podría hacerlo muy bien. Es cuestión de dónde Dios quiere que yo esté, ¿no? Porque yo habiendo hecho todos estos, tengo experiencia de lo que estoy diciendo, ¿no? De la tercera edad, de los ancianos.
Ayuda para los que se divorcian.
Ok, para los separados, ¿no? Sí. Separados. Si yo pensaba de formar un grupo, porque no es lo ideal, pero hay un grupo enorme de personas casados con matrimonios fracasados, ¿no? ¿Qué hacen? El número es enorme, ¿no? Yo pensé que hay más en esa situación de los que tienen matrimonio vigente todavía, ¿no? Y la tentación es, si uno está separado y no tiene Dios, de aferrarse a otra persona. Es un peligro, ¿no? Porque no, si no tiene Dios, ¿qué va a hacer? Apoyarse en un afecto humano, ¿no? Aquí estamos hechos para amar y para dar amor. Si uno no tiene un amor de Dios bien fundamentado, muy fácil tirarse en brazos de una persona que te manda en piropo, ¿no? O una sonrisa romántica, ¿no? O puede ser tan poco de sonetos shakespearianos para ¿no? ¿Cómo? pero uno es vulnerable, ¿no? Somos vulnerables, ¿no? Entonces, si uno no tiene fundamento en Cristo, hay hombres que son como buitres, ¿sabes qué es un buitre? Perdón, mis imágenes muy gráficas, pero son inolvidables, ¿no? Muy fácil, un hombre es un buitre que va buscando la mujer vulnerable para poder utilizarlo como un objeto, después aventarlo como un bate de béisbol quebrantado, ¿no? ¿No? Bate de béisbol quebrantado no sirve más, ¿no? Y hace que uno podría... yo sé si me diera 2 horas de silencio después de una hora santa, la comunión y el buen café, yo podría crear un nuevo grupo, yo pienso, cada mes, ¿no? Yo podría crear un grupo y luego lanzarlo ya y ir creciendo, difundiéndose más. Hace, por ejemplo, los protestantes lo hacen. Los protestantes tienen un grupo muy interesante. Es parejas, que yo tengo padrinos espirituales que están preparando matrimonios o novios para casar, o juntados, la mayoría son juntados, ¿no? Ya por varios años. Pero yo podría formar dos grupos más que son ramas que brotan de esto. Sería un matrimonio sólido que podría ayudar a matrimonios en crisis que todavía no están separados. Es otro grupo. Yo tengo esto en mi mente ya por 10 años, pero es cuestión de llevar esas parejas que tal vez están preparando novios y ayudar a los que están en crisis. Y no fingir que ustedes son psicólogos. Yo soy pequeño la psicóloga, ¿no? No. Yo soy Rosita la psicóloga, ¿no? No. Eso sería una mentira, porque usted no tiene doctorado en eso, ¿no? Lo que ustedes deberían hacer es simplemente tratar de llevarlos a rezar. Llevarlos a rezar, una buena confesión, la vida sacramental, el rosario. No decir, bueno, póstrese en esta camita y voy a tratar de preguntarme qué pasó cuando tú te viste 5 años. No haga esto, ¿no? Bueno, ustedes tratan de pensar otros, es muy bonito, más posibilidades. Yo pienso, dado que la familia está bajo un ataque muy fuerte, el Papa también, México está hablando de esta realidad y tratan de dar testimonios y fomentar el matrimonio, trabajar sobre ese punto. Pero otro es esto. Todo está relacionado con la familia. La iglesia también es, como dice Vaticano II, es familia de Dios, pueblo de Dios, cuerpo místico. Vaticano II da varias definiciones para la iglesia, dan imágenes. Es como, además, en la vida sacerdotal, un padre recién ordenado, yo digo, por los primeros 5 años tiene que tener vigilancia para que... La razón tiene su título de teología, pero la vida es un libro. No tiene experiencia, muchos peligros, ¿no? Y muchos padres y matrimonios fallan en los primeros 5 años, ¿no? Por eso, los recién casados, tener parejas casadas por 25 años para darles más apoyo, porque... O los de 25 años, por ejemplo, mis padres podrían darle muchos consejos, son 60 años. lo que usted dice, Mismo podría ya la vi 25 veces lo que tiene que ser. Pa, 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 y lo que tiene que... Porque 60 años. La vida es un libro. Uno aprende mediante los errores, ¿no? Sí. Sí, debemos formar una forma de retrovalle aquí, tal vez. Okay, le digo el problema. Hay un padre que tiene 85. Otro que tiene 75 que está poco a poco, lentamente recuperándose. Hay un padre nuevo aquí. Y el otro padre si trabaja, pero tiene límites, ¿no? Básicamente mucho cae sobre mis hombros y ya estoy... Anoche estaba con 500 personas, ¿no? En otro parroquia, ¿no? ¿Qué hago, no? No puede bilocarme.
Pedir por ese don.
No, el hecho es que se lo presento, el hecho es bueno tener un superior porque para Lorenzo, porque yo soy muy, muy impulsivo. Bueno, no digan por... No, quiero ser demasiado que puede ser, ¿no? Mi punto es... Quiero dar demasiado que puedo. Y él me frena. Yo lanzo nuevos proyectos. Yo quería al principio hacer dos consecraciones la misma noche, ¿no? Y mi guía espiritual dijo, tú eres chiflado, ¿no? Loco, ¿no? Pensaba, no, uno a las 5:30, a las 7:30, y si estamos en Huntington Park, podemos ir a otro lado y hacerlo a las 7:30 hasta las 9:30. Era mi guía espiritual, se terminó en manicomio, ¿no? Bueno, no es mala voluntad. El hecho es que la vida es corta. Yo pensaba, si yo vivo hasta 80, llegué a la última cuarta parte de mi vida, ¿no? Pensaba un poco en matemática. Quiero que esa sea la mejor parte de mi vida y quiero hacer las decisiones mejores. ¿Sí, Francisco?
Sí, yo digo, yo tengo que ser más optimista y creo que muchos...
Perfecto, sí. Sí, bueno, en mi oración personal por dos semanas hay una imagen que viene. Y fue cuando hace como dos semanas tuvimos el Evangelio de San Juan Bautista. ¿Se acuerda que fue decapitado que el rey Herodes? Yo pido para mí, para ustedes, como Juan Bautista, nosotros podemos vivir y no poner ningún obstáculo en nuestro camino, en nuestro camino. Porque él fue una persona que era muy transparente y él no ponía trabas. Nuestro problema es, Dios tiene su voluntad, nosotros ponemos trabas, obstáculos, baches, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un camino, un sendero donde no hay trabas? Dios puede usarnos para hacer mucho bien. Entonces, esa es mi oración, que yo como sacerdote, Señor, tome mi sacerdocio y pido mediante María, Juan Bautista, San José, que no tenga ninguna traba. Y tú puedes ser el tabaco mejor en el mundo, yo siendo un camino sin y ustedes pueden rezar esto también. Usted no tiene la vida sacerdotal, pero tiene la llamamiento de la santidad. Si no ponemos trabas, Dios puede usarte para salvar un millón de almas. Pero por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra flojera, nuestros esquemas mentales que son medio tontas, estamos bloqueando. El camino de Dios. Y perdiendo almas también, ¿no? ¿Por qué hay que salvar las almas? Ese puede ser un buen lema para la cuaresma. Señor, que yo sea como Juan Bautista, preparar tu camino y no poner obstáculos en tu camino. Empezando hoy. Yo no digo que yo soy vieja ya, ¿no? No. Son un objeto obsoleto de la Edad Media. No digas eso. Podemos hacerlo ahorita. Y pedirle a María, San José y San Juan Bautista, tres grandes santos de ayudarnos, ¿no? ¿Amén? Sí, podemos. Ok, hablando de los carismas, dones, puede ser que hay alguien que se siente también a la vida contemplativa. El tabaco apostólico debería brotar del árbol. Un árbol tiene que producir frutos. ¿Qué pasa si un árbol, un naranjo, no produce naranjos? Naranjas. Bueno, cortarlo. Echarlo en el fuego. Pero la savia que sale, brota, que produce fruto, es la vida contemplativa. Por eso, oración, misa, oraciones, vigilias, horas santas. Eso es importante. Pero la oración vale más que tenemos amor en nuestro corazón. Si el corazón está lleno de amor, la oración es mucho más eficaz que una persona que es mediocre, ¿no? Persona tiene que tratar de echar gasolina sobre el fuego para que el amor vaya creciendo. Porque uno puede estar frente al Santísimo y nada pasa. Uno puede estar frente al Santísimo y estar enamorado con Cristo y sale para convertir muchas almas. Es el mismo Santísimo. Uno puede poner frente al Santísimo una estatua de Abraham Lincoln y puede poner frente al Santísimo Carmen. Son dos personas distintas. Una estatua de Abraham Lincoln es diferente, ¿no? Está muerto, ¿no? Por eso, más si uno está frente al Santísimo con amor, más que Cristo, quien es el rey de los amores, transmite este fuego. Yo pienso que estamos tocando el punto del iceberg, nada más. El punto del iceberg, nada más. En nuestra relación con Cristo sacramentado. Entonces, de dejar este desafío del Papa, motivarnos de superarnos. Superarnos. ¿Estamos ahorita aquí? Hay que avanzar. ¿Cuál fue el lema de San Felipe Neri? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer el bien? Es el lema de San Felipe. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer el bien? Cuando ya hace mucho, pero él va a decir cuándo vamos a empezar a hacer el bien. San Felipe Neri. 88. Y el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Lo que el Papa está diciendo, no voy a hacer nada de esto porque alguien va a poner trabas en mi camino. No puedo trabajar con tal persona porque esa persona siempre falla. Esa persona es imperfecta. Yo tengo otra manera para ver la situación. Yo veo que en cada persona hay mucho bien. En cada persona hay mucho bien, mucho más bien que mal. Mucho más bien que mal. ¿Qué debemos hacer? Si somos agentes pastorales, ver el bien en la persona, sacarlo a la luz. Uno saca el bien, desaparece el mal. Yeah. Que la persona tiene bien y mal, yo soy como un catalista que vaya sacando el bien. Más que estoy sacando el bien, más que el mal se va disminuyendo. No sé si ustedes habían pensado en esto una vez, ¿no? Hay el bien. Okay, el bien. 60 bien, 40 mal. Más que voy aumentando el bien, 70, 30, 80, 20, 90, 100, 10. Haz en sus hijos, yo creo que es mucho mejor animar que regañar. Tal vez regañamos más que animamos, y usted dice, no conoce a mis hijos, ¿no? Ok. Bueno, sí los conozco, ¿no? Pero tal vez están portándose mal porque no reciben suficiente ánimo. La palabra santa para los argentinos dice, ánimo, 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 la vida es corta, ¿no? Ánimo, ¿no? Animar. Si el hijo siempre dice, mami, siempre me regañas, ¿no? Va a buscar sus amistades en la calle. ¿Sí? ¿Qué es una pandilla? Es la familia de la calle. La pandilla es la familia de la calle, porque necesitamos familia. Si no tenemos familia en casa, bueno, vamos a buscar la calle, ¿no? Es barata, ¿no? Para conseguir los vicios, ¿no? Claro que tiene que disciplinar, es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, tiene que motivar. Puedo escuchar una vez enfoque en la familia, que decía que había una compañía japonesa muy exitosa porque había empleado una persona para simplemente animar a los demás. Ese fue su trabajo. Cada uno animaba. Por ejemplo, jugar béisbol. Si el bateador hace mal, un buen manager, tú no sirves para nada, ¿por qué no pegaste? Se va a desanimar más. Buen manager va a decir, pegaste bastante bien, pero tu bate tiene que ser más nivelado, ¿no? Porque estás pegando la pelota así, y debido a esto estás pegando la pelota a gran ball, y bueno, no llegas a la primera base. Pero, entonces, había corregido, pero con caridad. Sí. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda. O hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Ok, digo esto. El Papa es un muy buen ejemplo. Si nosotros estamos trabajando en la vida apostólica, gente que nos va a lastimar. Tomarlo por descontado. Ok? Es inevitable. Es inevitable. Si tú estás con un grupo de niños o mamás o papás, vas a tener choques. Cada vez, ¿no? Entonces, dejarse lastimar y herir es una dimensión del amor. Y Cristo fue lastimado. Fue clavado. Y muchas veces sin querer. Sin querer. Y no, todos nosotros somos sensibles, a que no queremos admitirlo. Y cada uno tiene una sensibilidad diferente. Ejemplo, yo podría decir algo a usted y le lastima. ¿Usted me lo dice a mí? No importa. Pero usted dice algo a mí, Yo me conozco. Si tú dices una cosa a mí, donde soy muy sensible, este va a doler por mucho tiempo. No te voy a decir y voy a esconderlo, pero... Y algo uno lo dice a mí, yo me conozco muy bastante bien. Tú lo dices, es la única persona que sabe, y yo a Dios. Y tal vez la persona no lo hizo, no lo dijo con mala voluntad, hasta que lo había dicho con buena voluntad. Por eso el Papa había llamado un año de misericordia. Para perdonar y no guardar resentimiento contra personas que nos lastiman. Y el Papa está diciendo, mucho mejor, él está diciendo, mucha gente que va aislándose, que ponerse bajo la mesa, okay, para no ser lastimado. Él dice, mejor estar expuesto a las llagas. Y él dice, pues, ok, yo voy a buscar mi amiga, mis dos amigas que siempre me dan afirmación, y así si voy allá, no voy a tener problemas con nadie, ¿no? Papa está diciendo es cobardía. No dice la palabra, pero está diciendo es en forma de cobardía, ¿no? Mejor hablar, ok, en la doctrina, hablar con esas 12 mamás que... de los 15 que viven en unión libre. Hablar con ellos, uno tal vez te va a atacar. Bueno, sufrirlo por Cristo. Hablar con ese adolescente, que es muy terco, ¿no? Te va a mostrar indiferencia. Okay, bueno, tú hiciste un gesto de amor. Dios había visto tu gesto de amor más que la resistencia de parte de ella. Entonces, el Papa es muy valiente, ¿no? Y lo que estamos leyendo aquí, lo vemos en México, ¿no? Pero ellos no tienen miedo de nadie, ¿no? Hasta yo pensaba, la ciudad Juárez es peligroso, ¿no? Sí, Michoacán, sí. Pero Juárez, porque es la frontera y... Mi miedo, estuvimos hablando de los sacerdotes, que el Papa podría dar los martillazos a los americanos por como Trump quiere construir una pared de varios millones de dólares, ¿no? Entonces, él está metiéndose en situaciones muy, muy explosivas, el Papa, donde hay, ejemplo, sobre la inmigración, se sabe que opiniones son muy fuertes, ¿no? Ejemplo, yo voy con mis hermanos, tengo que caminar con mucho tino sobre la inmigración. No digo que ellos tienen razón, pero es parte de la cultura aquí, ¿no?
No, pero es parte de la razón. Yo pienso que en los dos lados hay parte
sí.
De la razón.
Sí, yo oigo a mis hermanos y que tienen... negocios muy exitosos, sus opiniones son válidas, ¿no? Yo trato de defender a los pobres, ¿no? Mi opinión es válida también, ¿no? En ese caso, mejor no platicar. Porque tengo hermanos con opiniones muy fuertes, ¿no? Y no van a doblegar, ¿no? Y van a determinar. Ciertamente, los dos tienen razón. Sí, parte de la razón. Pero en fin de cuenta, el Papa dice, porque el Papa va a hablar ahorita de la, va a hablar, imagínate, de la inmigración. Juárez, cerca de El Paso, Texas y Arizona, ¿no? Él probablemente va a decir lo que Papa Benedicto XVI había escrito en su documento sobre la caridad. El inmigrante tiene que amarlo. Tiene que amarlo. En general, es la parábola del buen samaritano. Okay. Cuando el buen samaritano viene mirado a esa persona, oh, no es judío, hasta luego. Como el levita el otro, ¿no? Ah, no, tiene barbita, no. Tal vez tiene una pistola en su bolsillo. Ah, no, y no tiene nada en su cartera. No.
Él no. Pasó porque se lo merecía.
Ah, sí. Se lo merecía porque estaba tratando de robar a alguien. I got your own, yeah. Pagando por su propia medicina.
Sí.
No digo esto. Fue una persona lastimada, medio muerto, y tenía que ayudarlo. Porque lo que Jesús quiso.
Pero el Papa también ya le habló a México acerca de que por, la situación en México es tan difícil, porque por eso la gente emigra, pero le dio al gobierno mexicano de que por qué tienen que salir a buscar los sueños afuera cuando deberían de estar aquí. Porque también
le ha
dado a México.
Sí. Porque el Papa había dicho hasta el arzobispo cardenal de Guadalajara, ¿cómo se llama? Rivera, no. Que habló con Papa, introduciendo Papa antes de hablar a los obispos. Es de Guadalajara. Él había dicho, los recursos humanos en México son enormes, ¿no? Es cuestión de explotarlos. Porque es cuestión de explotarlos. Tiene suficiente para alimentar todo el país y más. ¿No?
De la desequidad, que no hay, o sea, que los ricos se hacen más ricos,
sí, y los pobres más pobres.
Y por eso los pobres tienen que emigrar a otro lado, y él habló y bien duro,
sí,
contra eso. Sí. Que, ok, los recursos están aquí, ¿qué está pasando?
Sí. Sí, el Papa sabe muy bien la situación, sabe la pulsa de la nación, ¿no?
Sí,
sabe
muy bien. La sensación de todos los países latinoamericanos.
Y el hecho es que tiene una cierta ventaja en su idioma, conoce bien América Latina, conoce el idioma. Él es argentino, poco diferente a Argentina, pero hay similaridades también, como Perú también, ¿no? Sí. Ok, dice... Porque así, como algunos quisieron un Cristo puramente espiritual, sin carne, sin cruz. Lo que estamos haciendo, ¿no? También se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados. Ok, en esto, el internet, celular, tableta, bueno, pero no demasiado. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Todos los medios electrónicos, modernos, podrían ser usados bien. Pero si es tanto que está privando a la persona de conocer a la otra persona en forma directa, es un abuso. Ese fue escrito hace 2 años, es peor ahorita, ¿no? Cada año que pasa, hay medios electrónicos más modernos, donde los del año pasado ya son obsoletos, arcaicos del pasado. Sí, con los jóvenes, todo el mundo tiene que tener su celular. O su computadora. Y pasa más tiempo frente a la pantalla que hablando con la persona.
Padre, yo le digo a mis hijos que no es una breathing machine. No la necesitan para respirar.
Sí. Y yo digo eso también. Albert Einstein, Santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri, John Milton, George Washington, Miguel Cervantes, Alexander Solzhenitsyn, Tolstoy, Henry Ford, Thomas Edison, Santo Afonso Ligorio, Teresa de Ávila, nadie tuvieron esto, y son genios y son santos, ¿no? Fue el padre Benedict Rochelle decía que realmente no hay hombres muy grandes como en el pasado, menos Juan Pablo Madre Teresa. ¿Quién es muy buen novelista? Prácticamente no hay. Poeta, ¿no? Pero como Charles Dickens y Shakespeare, los grandes del pasado. Pero digo hoy mismo, en el 2016, es difícil encontrar uno como Shakespeare, Chesterton. Y tenemos todos los medios electrónicos. Debe de avanzar la vida intelectual, pero no ve que la vida intelectual está avanzando, ¿no?
No, se hace más loco el cerebro con tanta cosa.
Sí. Eso es cierto. Si la mente está fracturada, si la mente está fracturada con texteando, no se desarrolla en forma normal. Está fragmentado, fracturado. Dice el Papa, aparatos sofisticados, está hablando de esto. Por pantallas, ¿qué son pantallas? Lo mismo, ¿no? Y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad, está hablando de la computadora, Papa, ¿no? Del celular, ¿no? Voy a leer otra vez. También se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se pueden encender y apagar a voluntad. Está diciendo que la pantalla, para muchos, es más importante que la persona. Idolatría. La pantalla, encima de la persona. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro. De ver la persona cara a cara. Con su presencia física que interpela. Con su dolor y sus reclamos. Con su alegría, que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Sí, está diciendo que cuerpo a cuerpo mejor que pantalla a pantalla, ¿no? Así uno puede hablar por Skype, ¿no? Y ver la persona de la otra parte de la pantalla, ¿sabe esto?
Sí.
Que texto es una cosa por letra, pero uno puede hasta, pero es mucho mejor estar la persona cara a cara, ¿no? La verdadera fe en el Hijo de Dios, hecho carne, es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura.
La cariñoterapia.
¿Cómo?
La cariñoterapia.
El Papa, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la expresión?
Cariñoterapia.
Pero cuando estaba hablando con los obispos, yo escuchaba nada más que 20 minutos, hablaba de la ternura varias veces, ¿no? Como la ternura en María, usted el obispo de la ternura a sus ovejas, a los sacerdotes, ¿no? Al contrario, la cara de vinagre, ¿no? Sí. 89. Y el aislamiento se habla de esa palabra. Los jóvenes se caen en aislamiento, ¿es común?
Sí.
Que yo veo inmediatamente caen en aislamiento, drogas, pornografía y la tomada. Suicidio. Hay por noticia los últimos dos días en Palo Alto, California, hay muchos suicidios. ¿Sabe dónde está Palo Alto?
Sí, no, 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 no.
es un lugar con muchos ricos, muchos ricos, que está por televisión y por noticia. Hay una epidemia de suicidio entre adolescentes muy alto allá. Y allá son entre los más ricos en el país y creativos, padres profesionales, millonarios. Sus hijos están quitando su vida. Aislamiento.
Padre, yo hasta hoy me enteré que el suicidio es penado por la ley, dice mi niña. Pues ya no te van a penar que ya te mataste. Pero nadie lo sabe que es un crimen.
Bueno, sí,
es considerado un crimen.
Ah, sí.
Hasta socialmente, no sí. Digamos espiritualmente.
Pero lamentablemente. Pero, ¿sabe? Es interesante porque ya han aprobado la ley de eutanasia.
Pero el suicidio es
sí.
Sí.
Tiene contradicción. El aborto, suicidio, eutanasia, es en la misma mentalidad, el Papa lo llama la cultura de la muerte, en contra del Evangelio de la vida. Y una persona mayor que tiene una enfermedad, traten de ver las ventajas. Ministros de la comunión van a visitarlos santificándose. Pueden crecer en paciencia. Pueden quitar su purgatorio. Pueden ser un alma víctima. Pueden ofrecer sus sufrimientos por los sacerdotes. Por la vida apostólica. Y producen entre familias buenas más amor. Pero hay que tratar de desarrollar la teología de la enfermedad de los mayores. Porque, en fin, el país de cualquier forma de sufrimiento es malo. Pero, por Cristo, sufrimiento unido con Cristo crucificado tiene un valor, una fuente inagotable de bendiciones. Pero hay que tener una visión sobrenatural. No natural, sobrenatural, que transciende puramente el cuerpo, la naturaleza. Pues aislamiento. El aislamiento, que es una traducción del imantismo, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. Bueno, a veces mi interpretación es, yo voy a evitar las personas, hasta poder meterme en una oraciones muy largas para poder evitar de estar con personas que me van a causar problemas y tal vez sufrimiento. Así uno puede buscar refugio en la iglesia para evitar de cumplir, desempeñar su obligación que involucra la cruz. Puede ser un escape. Puede ser un escape. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente para que no busquen apagarlo en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, lo llena de vida y de paz al mismo tiempo que los convoca a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera. Terminarán engañados por propuestos que no humanizan ni dan gloria a Dios. Otra vez el Papa menciona la fecundidad. Misionera. Aquí es el desafío. Yo, misionero, medios para ser más eficaz. ¿Cómo yo podría ser un misionero más eficaz? Pedirle al Espíritu Santo de darnos luz en esta pregunta. Okay, 90 dice, las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo, incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tiene carne, tiene rostros. Son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de nuestras sociedades, crece el precio por diversas formas de espiritualidad del bienestar, sin comodidad, por una teología de la prosperidad, sin compromisos fraternos, o por experiencias subjetivas sin rostros, que se reducen a una búsqueda interior humanitista. Bueno, espiritualidad del bienestar, este sería, muchos de los protestantes creen en esto. Si yo soy fiel a Cristo, este va a producir prosperidad.
O no me va a pasar nada malo.
Sí, voy a vivir sin cruz, ¿no? Sin dolor, sin contradicciones. Voy a tener prosperidad. Todo anda bien con mis hijos. Y no es cierto, ¿no? Rick Warren, su hijo se quitó la vida, ¿no? Y había escrito este libro famoso, ¿no? Por eso, no podemos vivir sin la cruz. No podemos vivir sin la cruz. Pero la cruz lleva la gloria. Lleva la gloria. Y la religiosidad popular, dice el Papa, ¿qué es esto? Rosario, Sagrado Corazón de Jesús, novenas. Esa es la religiosidad popular. Tiene que purificarlo y usarlo en medio para llegar a la iglesia, a la vida sacramental. Usar sacramentales como puentes para llegar a los sacramentos. Si la gente quiere agua bendita, bautismo. La gente quiere las cenizas. Todo el mundo quiere cenizas. Llevar la confesión, ¿no? Uno quiere el pan de San Roque, ¿no? Ah, pan de vida. Entonces, utilizar los medios de la religiosidad popular para encaminar a la gente a los sacramentos. Es el corazón de la Iglesia Católica. Oui, vamos a rezar, a terminar, rezar María. Y vamos a poner en práctica los desafíos del Santo Padre. Para ser misioneros, sacar más y más almas a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.